Podcast.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Iniciamos con la voz increíble de Amy Winehouse y su tema Black to Black para dar el primer sorbo al Expreso de las 10 esta mañana. Y como sabes, el Club de los 27 es un grupo de músicos talentosos que fallecieron a los 27 años bajo circunstancias misteriosas. Este Club de los 27 está integrado por Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain y la voz que acabamos de escuchar, Amy Winehouse. Sus muertes están relacionadas con el abuso de drogas y alcohol, controversia y leyenda. Al estudiar la vida de cada uno de ellos surgen historias personales similares en cuanto a experiencias negativas en la infancia, sobre todo, sumadas a un salto inesperado y tal vez sin madurez emocional a la fama. Algunos de los integrantes del Club de los 27 ilustran la portada del libro Arte y Locura, escrito por la psiquiatra y psicoanalista Yolanda Pica Ruiz, a quien escucharemos esta mañana para hablar de cómo el arte puede ser una herramienta como canal de expresión para quienes viven con un trastorno mental. Esto como parte de la serie de programas y trabajos de producción que hemos realizado las 8 emisoras de Radio Universidad en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, Rodrigo Íñiguez en las redes sociales, Lolita Estrada y Raúl Peguero en los productos en grabación, en la operación técnica José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez. Y enviamos como siempre un cordial saludo a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad, instaladas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
Hoy en día, las personas con alguna enfermedad mental son propensas a la discriminación y a ser víctimas de los prejuicios. Sin embargo, muchas de ellas han destacado en el ámbito artístico, científico y deportivo. En el libro Arte y Locura, la doctora Yolanda Pica Ruiz, especialista en psiquiatría, aborda aspectos de la vida de estas personas, en el cual compila 52 textos que originalmente fueron publicados en su columna Claramente, en La Razón, y en los que a través de personalidades del mundo del arte, la política y del entretenimiento, analiza los trastornos mentales y su relación con la creatividad. En el libro, editado por la Asociación Psiquiátrica Mexicana, Yolanda Pica presenta artículos en los cuales, a través de sucesos en la vida de personalidades como Van Gogh, Margaret Thatcher y Fyodor Dostoyevsky, analiza trastornos como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, con el fin de quitar estigmas acerca de estas enfermedades y quienes las sufren. Hoy es Día Mundial para la Prevención del Suicidio y para el Expreso de las 10 es un honor abordar este tema a través de una entrevista realizada con la psiquiatra Yolanda Pica. En vivo nos acompaña el doctor Rafael Medina Dávalos, a quien felicitamos por este esfuerzo de informar y prevenir a través de la cultura. ¡Comenzamos!
Pues me da mucho gusto saludar esta mañana al doctor Rafael Medina Dávalos, coordinador de la estrategia Quererte en Casa, Tiempo de Querernos. Es además profesor de psiquiatría clínica aquí en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Los saludamos con mucho gusto el día de hoy.
¿Qué tal, Alonso? Como siempre, un enorme placer y particular en un día tan especial como lo es el día de hoy. Gracias por invitarme nuevamente.
Muchas gracias, doctor. Pues el enfoque que le has dado en esta ocasión a la campaña para la prevención del suicidio tiene que ver con los beneficios que la creación artística, la contemplación de obras de arte, representa para la salud mental de las personas.
Definitivamente tenemos que encontrar caminos, estrategias que sean innovadoras, atractivas, que sean profundas y que tengan un impacto mucho mayor en nuestra población para pensar y reflexionar sobre algo tan importante como es nuestra salud mental o las repercusiones que pueden existir cuando esta no existe y en el extremo encontramos la conducta suicida, que es lo que discutimos el día de hoy. Y creo que el arte siempre ha tenido mucho que decir en todo lo que respecta a la condición humana y qué más cuando hay sufrimiento y qué más cuando hay este tipo de dolencias del espíritu.
Y hoy tendremos una conferencia con la psicoanalista y psiquiatra Yolanda Pica, justamente en torno a este tema.
Sí, tenemos la gran fortuna de que la doctora Yolanda Pica, compañera de nuestra asociación psiquiátrica, colaborara en esta campaña junto con nosotros, impartiendo una conferencia y poniéndose en contacto con ustedes para poder difundir una serie de mensajes que considero altamente estratégicos en lo que respecta a esta convergencia que habla sobre no necesariamente siempre enfermedad mental y expresión artística, sino en el sentido positivo, salud mental y expresión del arte.
Vamos a escuchar parte de la conversación que tuvimos con la doctora Yolanda Pica, con quien hablamos acerca del estigma que existe en torno a las personas que viven con alguna enfermedad mental.
El Expreso de las 10.
Hablar acerca de la importancia del arte y las enfermedades mentales tal vez nos llevaría como punto de partida a hablar, lamentablemente, del gran estigma que existe en torno a las personas que viven con algún trastorno mental, tanto por parte de la sociedad, las familias y en ocasiones por parte de la propia persona.
Realmente los pacientes que sufren enfermedades mentales en sí mismo, la enfermedad pues es una gran carga porque ellos tienen que enfrentar una serie de cambios que pueden ser en su estado de ánimo, que pueden ser en su percepción de la realidad, y existe esta carga extra que usted menciona que es muy importante, que es el estigma, que es que la sociedad de alguna manera los hace menos porque tienen una enfermedad mental o piensan que son personas con menos capacidades para desarrollarse profesionalmente o en pareja. Y también ellos mismos muchas veces tienen estigma hacia su enfermedad mental. Entonces eso hace que entren en grandes conflictos y que la suma de todas estas cargas incluso a veces les impida llevar un tratamiento adecuado que les permita curarse o que les permita tener un control. Y el arte abre siempre una gran posibilidad, como el arte puede ayudar a alguien a enfrentar tanto la depresión como la experiencia de un familiar que se ha suicidado.
La doctora Yolanda Pica es autora del libro Arte y Locura, donde analiza la vida y la obra de personalidades del ámbito de la política, la creación artística, las artes visuales, la música, y lleva el mensaje, finalmente, de que todas las personas podemos en algún momento tener problemas de salud mental, incluso aquellos que son poderosos, talentosos, y entonces puedes decir, si esa persona, quien incluso admiro, ha desarrollado, vive y ha trascendido, ha enfrentado de forma resiliente la enfermedad mental, pues yo también puedo hacerlo.
Definitivamente, creo que has acertado en el gran mensaje de este libro, que muchas veces hemos encontrado algunas aproximaciones que buscan más el aspecto escandaloso, el aspecto mórbido de estas grandes figuras, pero creo que la Yolanda Pica hizo una aproximación afortunada, donde efectivamente el primer gran mensaje es este: todos somos vulnerables a enfermar, y enfermar en todo el sentido, no nada más en la expresión física, sino también en la expresión emocional y de la salud mental. Y pese a esas circunstancias, como lo has bien mencionado, ha habido una expresión poderosa en los terrenos en que se han desarrollado estas personalidades, y con una relatoría muy amable sobre este tipo de circunstancias, y la perspectiva de la doctora Pica es bien interesante. Ella no ve la enfermedad mental como un resultado de esas dificultades, o mejor dicho, la expresión de arte o de estas personas no se debe a su enfermedad mental, sino pese a ellas. Y que muchas veces, en el caso de los artistas, la expresión del arte ha sido como el salvavidas, el ancla, el asidero, que les ha permitido mantenerse y expresarse con mensajes poderosísimos que siguen haciendo resonancia hoy en día todavía.
Y vamos a escuchar justamente lo que nos platica la doctora Yolanda Pica acerca de los personajes que integran este libro, Arte y Locura.
El Expreso de las 10.
Hemos encontrado a lo largo de la historia a diferentes personalidades en el ámbito del arte, de la política, de los deportes, que han encontrado una puerta de salida y de expresión justamente a través de la creación artística.
Yo escribí un libro acerca del arte y la enfermedad mental. Y esto viene desde hace aproximadamente 6 años, en un tiempo en que me invitaron a escribir para un periódico y prácticamente me dijeron, haga lo que quiera, ¿no? Entonces es el periódico La Razón, y yo decidí escribir una columna que hablara acerca de personajes importantes a lo largo de la historia que habían sufrido algún tipo de enfermedad mental, cómo fue que se enfermaron, o sea, digamos, hacer un poco una reseña biográfica de cómo fue que se enfermó cada quien, y agregando las opciones de tratamiento. En muchos casos de los que yo hablo, desafortunadamente fueron personas que no recibieron tratamiento y que murieron en consecuencia de sus enfermedades mentales, pero en algunos otros casos hay algunos que sí recibieron tratamiento y que lograron sobrevivir. Entonces, mi objetivo es que las personas que leen esta columna y ahora el libro no se sientan como que ellos son menos, sino que entiendan que cualquier persona, incluso las personas que ellos admiran, han sufrido de enfermedades mentales y que muchas incluso han sido enfermedades mentales graves y que a veces uno no lo sabe. Algunos han tomado la voz y lo han dicho. Por ejemplo, tenemos el caso de Carrie Fisher, que todos conocemos como la princesa Leia de Star Wars, que sufría de trastorno bipolar tipo 1 y que además tenía una adicción a muchas drogas, incluyendo el alcohol, y ella levantó la voz y dijo: yo tengo trastorno bipolar tipo 1, ¿no? Entonces, son de las personas que nos han dejado un legado y que han dejado libros acerca de cómo vivían la enfermedad, de cómo se trataban. Por ejemplo, en el caso específico de ella, ella se curaba prácticamente solo con terapia electroconvulsiva, que son los populares electrochoques que muchas veces nosotros vemos en películas y decimos: ay, no, qué horror, porque es una convulsión provocada por un aparato. Pero en el caso de ella en particular, su tratamiento era muy difícil y no respondía a fármacos, y entonces tenía que darle terapia electroconvulsiva. Y hace una broma en un libro que ella escribe que se llama Shockaholic, que es acerca de adicción a los electroshocks, y dice que en su contestadora del teléfono tenía que dejar un mensaje diciendo: este es el teléfono de Carrie Fisher, estoy entrando al hospital, me van a dar terapia electroconvulsiva, y cuando regrese no voy a recordar muchas cosas. Así es de que por favor deja tu nombre, platícame una historia de dónde nos conocimos y tu número telefónico, y cuando esté lista me reportaré contigo. O sea, ese nivel de conciencia de enfermedad mental en alguien que nosotros admiramos. Yo prácticamente no conozco a nadie que no admira a la princesa Leia, ¿no? Porque además tuvo una larga vida en el cine, incluso en una de las últimas películas que hicieron de Star Wars hace una gran aparición, ¿no? Y pues realmente fue una mujer que sufrió mucho con su trastorno bipolar, pero que sí levantó la mano para ayudar a otros pacientes. Ese sería como un prototipo de los personajes de los que yo hablo.
Sí, además una actitud muy valiente, ¿no? De aceptar públicamente esta condición. Y los electroshocks es algo que nos produce temor, rechazo, tal vez por esa mala prensa que ha tenido, sobre todo a través de las películas, ¿no? Donde lo vinculamos como algo que hace sufrir a las personas, casi como si se tratara de una tortura.
Exactamente. Ella tira este estigma con hablando claramente de este tratamiento. Incluso durante un tiempo largo tuvo un show de stand-up que presentaba en teatro y platicaba cómo era su historia y cómo se había enfermado y cómo le había debutado el trastorno bipolar, que en ella se desencadena por uso de drogas. O sea, probablemente tenía la genética para desarrollarlo, pero fue el uso de drogas lo que hizo que se dispararan los episodios de trastorno bipolar, ¿no?
Pues aquí tenemos algunas pinceladas de lo que puedes encontrar en este libro que hoy estamos retomando, de la doctora Yolanda Pica Ruiz, Arte y Locura.
Tomé una respiración profunda y escuché el viejo rebuzno de mi corazón. Soy yo, soy yo, soy yo. Sylvia Plath.
las 10.
La publicación del libro Arte y Locura de la médico-psiquiatra Yolanda Pica es una lucha contra el estigma, ya que muchos de los pacientes ocultan a sus familiares que tienen una enfermedad mental y se pierden la posibilidad de tener estas redes de apoyo cuando tienen una crisis. Uno de los objetivos es que las personas se den cuenta que todos, incluso quienes admiramos, pueden tener una enfermedad mental. Y eso no los hace menos. Deben tener un tratamiento médico y psiquiátrico para seguir creando.
El día de hoy nos acompaña el doctor Rafael Medina Dávalos, coordinador del área de salud mental de la estrategia estatal Quererte en Casa a Tiempo de Querernos del Instituto Jalisciense de Salud Mental y profesor de psiquiatría clínica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Ya les comentábamos que hoy a las 5 de la tarde se presentará una conferencia con la doctora Yolanda Pica Ruiz, psiquiatra y psicoanalista, y quien hablará acerca de los beneficios que el arte puede representar para la salud mental. El personaje o una de las personalidades que aparecen en su libro Arte y Locura es René Magritte, y justamente hablará de ello el día de hoy, doctor Rafael.
Sí, creo que va a ser un excelente pretexto para discutir cómo el arte puede convertirse en una herramienta muy poderosa para mantener nuestra salud o restablecerla. Creo que, como bien se menciona en la cápsula, tenemos que reflexionar sobre nuestros estados de salud, y creo que lo más importante es el hacer algo al respecto, el tratar de hacer lo que hoy se da por llamar autogestión en salud, que así como funciona para mantenernos físicamente bien, prácticamente las mismas estrategias o gran parte de ellas nos pueden ayudar a conservar también pues una estabilidad mental, una estabilidad emocional que es tan significante y tan relevante más que nunca en los momentos que estamos viviendo. Solo aquellas personas cuando ya empiezan a ver que esta situación no está del todo bien, no hay que avergonzarse y pedir ayuda. Y se le ofrecerán alternativas. Creo que no hay que tener miedo a que invariablemente la única salida sea la medicación psiquiátrica, que eso está altamente estigmatizado. Hay otro tipo de estrategias, no necesariamente farmacológicas, como acudir a psicoterapia, empezar a hacer ejercicio, meditar, el yoga, que son herramientas poderosas de salud y que también impactan de manera muy significativa a la salud mental. Se tiene que acudir, preguntar, buscar ayuda y valorar para ver qué tipo de alternativas son las más apropiadas para ti.
A través de la creación artística se generan conexiones neuronales, emociones positivas que ofrecen beneficios también a la salud mental. Y es parte de lo que nos comentará ahora la doctora Yolanda Pica, quien nos da un pequeño adelanto de su conferencia en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
El Expreso de las 10.
Cuando una persona vive con algún trastorno mental, pensemos en la depresión, el estrés. ¿De qué manera el arte, la creación artística puede ayudarle?
O sea, nuestro cerebro está ahí funcionando, ¿no? Y tenemos una serie de conexiones neuronales que existen de alguna manera y que nos permiten funcionar. Si tú a tu vida le agregas arte en alguna forma, lo que vas a hacer es que vas a mejorar esa conexión cerebral. Porque el arte va a hacer que tanto cerebro derecho como cerebro izquierdo, antes se pensaba que era uno el creativo y otro el que funcionaba como para las cuestiones operativas. Ahora se sabe que los dos cerebros están en uso todo el tiempo, pero que en el momento en que tú empiezas a hacer alguna actividad creativa, la que tú quieras, que puede ser pintura, música, incluso escuchar música, no necesariamente necesitas crearla, o ponerte a leer algo que te genere tranquilidad. Todo esto va a mejorar la conexión de las neuronas y la neurotransmisión va a llevar a que mejore tu estado de ánimo. Si tienes la capacidad de ponerte incluso a dibujar o a pintar o lo que sea, te va a ayudar mucho. Y de hecho, justamente el tema de mi plática del viernes es ese. O sea, yo voy a hablar acerca de René Magritte, que es alguien que sufrió porque su madre se suicidó y a él le tocó vivir toda esta etapa del suicidio de su madre, y él encuentra en la pintura una manera de expresar su enojo. Porque por un lado, las personas que sobreviven un suicidio sienten mucho enojo con la persona muerta porque sienten que de alguna manera los traicionó, los abandonó, no pensó en ellos, les hace daño, lo que sea. Entonces, él puede sacar su enojo a través de la pintura y también puede sacar su dolor. Entonces, es un caso exitoso en ese sentido. Y bueno, él además tenía mucho talento para hacer su trabajo, estudió arte, o sea, digamos que ahí se dieron ya una serie de características favorables y le permitió pasar a la historia como el surrealista belga más importante que tenemos, ¿no? Y su pintura yo creo que todos la recordamos, ¿no? Con los hombres de sombrerito que aparecen en su arte, ¿no?
Y ahora que lo menciona, me parece que la obra de Magritte es sumamente bella y no siempre vinculamos o conocemos esta historia tan dramática que hay detrás.
Exactamente. Lo que pasa es que él era muy, muy, muy artístico. Era un gran dibujante. Entonces, si tú ves una de sus obras, por ejemplo, esos cielos que tiene, que son maravillosos, pues dices, ¿dónde está el conflicto, no? Y te voy a platicar dónde está el conflicto. Su mamá tenía depresión, no, o sea, acerca de su vida infantil sabemos muy poco porque él era muy poco comunicativo y lo que se ha rescatado es de sus dos mejores amigos y de su esposa, que le sobrevivió a él 20 años, entonces ella dio algunas entrevistas, pero ella misma decía que él era muy reservado. Eran tres hermanos, él era el mayor, y lo que hacían era que, como la mamá sufría depresión, o sea, estamos hablando de Magritte, que nació en 1898, o sea, estamos hablando del siglo antepasado, donde no había tratamientos para la depresión. Entonces, lo que hacía es que el papá, que era un empresario y que trabajaba en el comercio de telas y de ropa y demás, turnaba a los hijos para que se durmieran con la mamá y la cuidaran para que no se suicidara, porque a lo largo de su vida tuvo varios intentos de suicidio. Entonces, aparentemente, la noche que ella se escapa, al niño que se estaba durmiendo con ella, que creo que era el menor, se le escapa, porque me imagino que se caía de sueño, y cuando despiertan ya no la encuentran, y empiezan a seguir sus huellas que van hacia el río Sambre, que es el río que estaba cerca de su casa, ¿no? Y entonces, pues no la encuentran, a fin de la historia, la encuentran casi tres semanas después. Y lo que encuentran, pues, es su cadáver. O sea, ella se murió ahogándose. Aparentemente, cuando la recogen, y esto ahí, pues, hay historias desde el mito y la realidad y demás, pero bueno, la historia es que los tres niños, que Magritte era el mayor, que tenía 14, y pues los hermanitos deberían tener que 12, 10, una cosa así, vieron la escena de la madre desnuda con el camisón tapándole la cara. Y entonces, pues, es una escena que los deja muy marcados. Aparentemente en ese tiempo no tuvieron ningún tema, pero si tú recuerdas algunas de las obras de Magritte, hay una que se llama Los Amantes, donde aparecen tapadas las caras. Entonces, muchas de las obras de él tienen esta parte de la cara tapada porque representa finalmente a la madre con la cara tapada. Y es que son de las cosas que son sobrecogedoras, porque un suicidio daña a mucha gente. O sea, en este caso, bueno, seguramente sus hijos, su esposo, no sé si la mamá de Magritte tenía hermanos, hermanas, o sea, toda esa gente. Se calcula que por cada persona que se suicida va a haber 16 personas que van a tener repercusiones francas en su estado emocional por el dolor que le va a causar esta persona, ¿no? Entonces, eso es todavía parte de, digamos, como de la cadena, ¿no?
Cuando observamos y disfrutamos la obra de René Magritte, no imaginamos que hay una historia tan trágica detrás de ello, doctor Rafael Medina Dávalos.
Sí, y la verdad que te da una perspectiva completamente diferente de la expresión artística y creo que algo que valdría la pena añadir del efecto tan poderoso y significativo que tiene el arte es porque se convierte en un canal de comunicación extraordinariamente necesario. Particularmente a las personas que las aqueja este tipo de sufrimiento. Y la expresión artística puede convertirse en ese canal maravilloso donde puedan expresar tantas cosas que a veces las palabras no son suficientes y no podemos encontrar el fraseo correcto para expresarlo. Y evidentemente, pues estos canales pueden resultar ser maravillosos, dolorosos muchas veces para ellos, pero una expresión única para el resto de las personas que intuimos algo a veces sin entenderlo con claridad.
Aquí, en este caso, la historia que nos comparte la doctora Yolanda Pica habla del suicidio de la madre de René Magritte. Y algo que comentaba al final es que un suicidio afecta a muchísimas personas alrededor.
Esa es una cuestión bien importante resaltarla porque cuando alguien contempla el suicidio, no solamente implica la pérdida de una persona, sino tenemos que considerar también el radio de afectación de todas las personas que se ven afectadas y se convierte en un sufrimiento muy difícil de manejar, que puede afectar, como dice la doctora, hasta más de 15, 16 personas, y por sí mismo se puede convertir incluso en un factor de riesgo para los sobrevivientes de ese tipo de actos tan dramáticos y tan dolorosos, por lo cual el día de hoy una de las estrategias fundamentales para el manejo del fenómeno es también darle seguimiento muy estrecho a las personas que sobreviven a una pérdida por suicidio.
Pues esto es parte de la reflexión a lo cual te estamos invitando en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
El suicidio, lejos de negar la voluntad, la afirma enérgicamente, pues la negación no consiste en aborrecer el dolor, sino los goces de la vida. El suicida ama la vida. Lo único que pasa es que no acepta las condiciones en que se le ofrece. Arthur Schopenhauer.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
To face with the man who sold the world.
tenemos la música de Nirvana y la voz de Kurt Cobain, quien vivía con trastorno bipolar desde la infancia, uno de los integrantes del Club de los 27. Esta mañana que estamos analizando cómo la creación artística, la contemplación de obras de arte, puede representar un beneficio para la salud mental. Y nos acompaña en vivo el doctor Rafael Medina Dávalos, coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental, Quererte en Casa, Tiempo de Querernos. Y una de las estrategias que se ha seguido en esta ocasión, ya decíamos, la integración de aspectos artísticos y culturales para la promoción de la salud mental, es una exposición virtual, doctor Rafael Medina Dávalos.
Parte significativa de la campaña de este año, no estás sola, no estás solo, estamos contigo, se basa en el arte. Una es la conferencia que ya hicimos mención, que los esperamos a las 5 de la tarde, y otra muy importante es una exposición virtual que se inaugura a partir de este momento. Pueden visitarnos en pinceladadevida.jalisco.gov.mx y van a tener a su disposición las 8 piezas realizadas por un grupo de artistas plásticos jaliscienses que fueron invitados a dar un mensaje a través de sus obras, de obras pictóricas, donde podrán conocer la pieza, podrán conocer parte del artista y hacer una reflexión profunda sobre este fenómeno a través de comunicantes y estrategias no habituales que creo que pueden tener más impacto.
Pues a partir de este momento está inaugurada la exposición virtual y en el Facebook de Radio Universidad de Guadalajara presentamos un pequeño adelanto de ello, donde pueden conocer la obra de uno de estos artistas y escuchar en su propia voz algunos detalles de lo que representa esta imagen para la prevención del suicidio. Vamos a escuchar a continuación el mensaje del doctor Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud del Estado de Jalisco, quien habla justamente acerca del Día Mundial para la Prevención del Suicidio y de esta estrategia que se ha seguido en esta ocasión.
El Expreso de las 10.
El suicidio es un gran problema de salud pública. Este año, 2021, nuestro lema será: no estás sola, no estás solo, estamos contigo, cuyo objetivo es aumentar la confianza y la solidaridad de la población para fomentar los factores protectores: comunicación familiar, habilidades para la solución de problemas, redes de apoyo social, sentimiento de pertenencia, entre otros. La expresión artística, como factor protector de expresión de emociones, es el eje de nuestra exposición pictórica virtual Una Pincelada de Vida, que reúne obras de 8 artistas plásticos jaliscienses, a la que puedes acceder a través de la plataforma Quererte en Casa, Tiempo de Querernos. Una contribución del arte a la prevención, en especial creada pensando en las y los jóvenes, grupo de población en donde hay una importante incidencia del fenómeno.
Pues este es el mensaje del doctor Fernando Petersen, secretario de Salud del Estado de Jalisco, quien habla de esta iniciativa en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
En el marco del Día Mundial de Prevención del Suicidio, artistas jaliscienses nos comparten sus creaciones en relación a temas tan importantes como la depresión, ansiedad, tristeza y otros sentimientos que llevan a una persona a considerar que no hay más respuesta que acabar con su vida. El arte, como forma de expresión, se ha convertido también en una alternativa para que las personas externen sentimientos y encuentren en los trazos y formas un brochazo de vida, la empatía que los puede ayudar a entender que son más los que pasan por la misma situación y que no están solos.
Hemos preguntado a nuestros radioescuchas qué emociones les despierta crear o contemplar una obra de arte. Y, por ejemplo, Ramiro nos comenta: se agradecen estos temas y la visión que se le da de forma práctica acerca de un tema tan importante como es la prevención del suicidio. Leticia también nos comenta: creo que el arte es el medio para expresar estados y sentimientos del ser humano. Lili Bracamonte se comunicó también y nos comenta: considero que el arte es el terreno fértil para poder expresar todas las emociones y estados mentales en el ser humano. Y Alfonso Sandoval nos comparte además que cuando él llega estresado o de malas a su casa, toca un poco la guitarra, me tranquiliza También el dibujar es un alivio para la mente. Todos podemos expresarnos en el arte. Es la experiencia que nos comparte nuestro radioescuchas, doctor Rafael Medina.
Es un extraordinario mensaje y creo que los escuchas dieron una síntesis maravillosa de lo que tratamos de comunicar el día de hoy. Aquí tenemos en una pincelada de vida en esta exposición la expresión de artistas con trayectoria, pero creo que la expresión artística puede ser un canal para cualquiera. Tal vez no tengamos todos la fortuna de crear una gran obra de arte, pero sí podemos abrir un canal para expresarnos mejor de lo cómo nos sentimos y cómo la estamos pasando en este viaje que se llama vida. Y yo estoy enormemente agradecido con los 8 artistas plásticos que están disponibles en la exposición: Enrique Monraz, José Luis Malo, Sofía Martín, Carlos Cortés, Eduardo Mejorado, Rita Basulto y Carlos Larracilla. Mi agradecimiento por unirse al proyecto y aportar una imagen para todos ustedes.
Además de la exposición virtual, cuya dirección ya nos comentó el doctor Rafael Medina Dávalos, en las redes sociales de Radio Universidad, y les invitamos para que las conozcan y las puedan compartir también, vendrán estas piezas con la voz de cada uno de los artistas, comunicando el mensaje que a través de su trabajo artístico vinculan con la prevención del suicidio. Y vamos a escuchar el caso de uno de ellos. Se trata del pintor Carlos Cortés. Vamos a ver lo que nos dice.
Hola, mi nombre es Carlos Cortés, artista plástico de la ciudad de Guadalajara. Participo en esta campaña para la prevención del suicidio con la pieza pictórica El estruendo del silencio, obra realizada en óleo y resina sobre tela. Con esta pieza lo que pretendo transmitir es la alienación que yo mismo experimenté por algunos años, esa sensación oscura de la angustia, el pánico y el vacío, que me generó una cámara de silencio interno y que irremediablemente me llevó a pensamientos de muerte, aun cuando estuve rodeado de personas y del estruendo de lo cotidiano. Guardé mis pensamientos en libretas infinitas y aboqué mis ansiedades en piezas pictóricas, y con ayuda profesional logré salir de esa cámara asfixiante. Dicen que las heridas son como las grietas, allí es por donde entra la luz. Pierdan el miedo y la vergüenza a pedir ayuda profesional y salgan de su propio estruendo del silencio.
Cuando observaba la obra de Carlos Cortés y posteriormente escuchaba lo que nos dice, su propia historia de alguna manera vinculada al mensaje que transmite en torno a la prevención del suicidio.
Fue una experiencia extraordinaria, no se tenía contemplado el incluir ese tipo de testimonios. Ustedes que están colaborando de manera tan intensa sugirieron esta gran idea y creo que terminó por poder tener una disposición, unas herramientas sumamente poderosas que nos permiten sintonizarnos de una manera diferente a la obra y al artista, haciendo eco a muchos sentimientos y situaciones que seguramente experimentan una gran cantidad de personas.
Y queremos agradecer a nuestro compañero Ciro Velázquez, quien colaboró de forma importante, aportando su talento para el desarrollo de estas piezas, que forman parte del trabajo que hemos realizado en las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, una campaña para la prevención del suicidio, entrevistas en cada una de nuestras estaciones, y también esta exposición virtual que el día de hoy compartimos con ustedes en el Expreso de las 10.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres. Regresamos. El suicidio está en la soledad de un escritor. Uno está solo incluso en su propia soledad, siempre inconcebible, siempre peligrosa. Sí, un precio que hay que pagar por haber osado salir y gritar. Marguerite Duras.
Un saludo para Arturo Rojas, que nos escucha desde San Francisco, California. Un fuerte abrazo desde aquí. También para Ariadna Elida, quien dice: gracias por brindarnos a sus radioescuchas un programa tan interesante. La mayoría de la gente nos dejamos llevar solo por lo que percibimos de las personas, sus actitudes que tienen, y los juzgamos superficialmente. No nos damos cuenta del trasfondo de sus reacciones y actitudes. Es la reflexión que nos comparte nuestra radioescucha. Y vamos a presentar ahora la voz de Carlos Larracilla, otro de los artistas participantes en la exposición virtual Una pincelada de vida, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
Soy Carlos Larracilla. La pieza que pinté se llama Paisaje Invernal. Es un óleo y acrílico sobre tela. Para mí, la pieza representa el cambio, el dinamismo de la vida, cómo esta no nos pide permiso para desarrollarse, así como el corazón no nos pide permiso para latir. Es un rostro femenino que mira hacia afuera de la pintura. Podríamos decir que es una mirada de esperanza o con fe en algo por venir, tal vez. Ella se encuentra en un simbólico invierno del alma. Es un estado sin luz ni calor, de profunda tristeza. Sin embargo, este periodo termina y llega la primavera, que lo cambia todo, como la noche y el día, ¿no? Tal vez es lo que ella está esperando. Ahorita se encuentra ahí, pero en otro momento estará en la primavera, tal vez, ¿no? O sea, los estados de la mente no son permanentes, están en constante movimiento. Y si te alejas lo suficiente, puedes incluso observar este movimiento que existe. He experimentado, como todos, ¿no?, el dolor, el sufrimiento, pero también la paz. De esto tan humano habla mi pintura.
Pues te invitamos desde luego a Una pincelada de vida, la exposición virtual que el día de hoy te hemos estado presentando, y agradecemos al coordinador de la Estrategia Estatal de Salud Mental, Quererte en Casa, a Tiempo de Querernos, el doctor Rafael Medina Dávalos, por su visita al programa y por todo este trabajo que hemos realizado en torno a la prevención del suicidio. Recuérdanos cómo podemos encontrar esta exposición virtual, por favor.
Los esperamos en Pincelada de Vida, todo en bajas, .jalisco.gov.mx.
Están todos ustedes invitados. Vamos a escuchar parte de la conversación que tuvimos con la doctora Yolanda Pica.
El Expreso de las 10.
Yo creo que cuando alguien tiene algún familiar o algún ser querido que tiene alguna enfermedad mental, pues en primera lo tiene que ayudar y ser empático con ellos, ¿no? Y si le pueden acercar herramientas para que pueda desarrollar alguna forma de expresión artística, como puede ser pintura, música, escritura, cualquiera de estas, le va a ayudar mucho. Y recordemos que cualquier obra artística tiene uno que es quien la produce y otro que es quien la recibe, ¿no? Que sería la parte del que está escuchando, del que está viendo el arte, ¿no? Porque finalmente existe este proceso de producción y de recepción. Entonces yo creo que si nosotros estamos cerca de alguien que sufre una enfermedad mental y que está creando, debemos ver lo que está haciendo, debemos leer lo que está escribiendo, escuchar sus músicas y ser empáticos con ellos y acompañarlos. Y explicarles que incluso cuando hay una recaída, siempre existe la posibilidad de una recuperación. O sea, el que una persona tenga una recaída no quiere decir que no se vaya a recuperar. O sea, las veces que sea necesario, hay que apoyar a nuestros seres queridos para que salgan adelante. Y en este momento, en este siglo, existen tratamientos efectivos y suficientemente buenos como para lograr que una persona que sufre una enfermedad mental tenga una buena calidad de vida y pueda llevar una vida prácticamente normal. Entonces tenemos que pensar en que es hacia la psiquiatría y hacia la psicología y hacia el arte hacia donde nos tenemos que encaminar nosotros.
Muchísimas gracias. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
El que se mata, mata al que lo amaba. Detiene el tiempo en un instante. Aquel en que alzó el vaso colmado de veneno, en que se cegó la yugular, en que hendió con largos gritos el vacío. Rosario Castellanos, Privilegio del Suicida.
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things I want to do. In my head I paint a picture.
Since I come home, well, my body's been a mess, and I'm missed your tender hair and the way you like the dress. Won't you come on over? To go to jail, put your house on up for sale. Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a 10. Hope you find the right man who fits it for you. Now, are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Are you busy? And did you have to pay that fine? I used to dizzy, yeah. Since I come home, well, my body's been a mess, and I'm best y'all down to here, and the way you like the dress. I want you come on over. Sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things what to do. In my head I feel a visitor. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender ear and the way you like to drag it. Won't you come out over?
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.